José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más cuidado sobre la vida de nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial recogemos algunos pasajes de la catequesis del Papa Francisco, que ha comenzado un nuevo ciclo dedicado en esta ocasión a los dones del Espíritu Santo. Y ha empezado por la sabiduría, que consiste, ha dicho, en ver el mundo, las situaciones y los problemas con los ojos de Dios. Naturalmente, esto no lo vamos a conseguir por nosotros mismos. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lo acogemos y nos dejamos transformar por él. Eso no significa, advierte el Papa, que el Espíritu Santo nos esté dando una respuesta para cada cosa, como si fuese un manual. Lo que nos da, si le dejamos, es una mirada nueva. Nos da un corazón que tiene el gusto y el sabor de Dios. Y con este corazón, con esta mirada, cada uno de nosotros debe afrontar las circunstancias de la vida. Debe también correr el riesgo de la libertad. Quien se deja transformar así, mira con los ojos de Dios, escucha con los oídos de Dios y juzga con los criterios de Dios. Con esta sabiduría el cristiano construye la familia, construye su comunidad, ayuda también a construir la ciudad en la que vive junto a otros que son diferentes. Esta sabiduría es un regalo. Pero este regalo se nos da dentro de un camino. Necesitamos sencillez para pedirla, para acogerla, para reconocerla en otros que van por delante, esos que la Iglesia llama santos. Pues aquí comienza el tiempo del espejo, como siempre, con las principales noticias de la vida de la Iglesia, en las que venimos trabajando esta mañana, luego las ampliamos y desarrollamos en el tramo final de este programa, y nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, es miércoles, y naturalmente, lo acabamos de comentar, ha tenido lugar la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Hoy ha comenzado una serie de catequesis sobre los siete dones del Espíritu Santo. Las palabras del Papa han estado centradas en la sabiduría, no como fruto del conocimiento y la experiencia, sino como una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos capacita para reconocer la huella de Dios en nuestra vida.
Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio, si los demás perciben que somos hombres y mujeres de Dios. Si es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida, o son en cambio nuestras ideas o propósitos.
Y en la Academia Pontificia para las Ciencias, dentro del Vaticano, hoy y mañana se celebra una conferencia internacional sobre el tráfico de personas.
En la actualidad hablaremos también de Hospitales Católicos de Madrid, que se ha presentado esta mañana. Agrupa siete hospitales que pertenecen a congregaciones religiosas y se convierte en el primer grupo privado sin ánimo de lucro en la Comunidad de Madrid, en número de centros, pacientes atendidos y equipamiento tecnológico. Nos acercamos también hasta Barcelona porque ha fallecido el escultor y pintor Josep María Subirats, autor de la fachada de la Pasión en la Basílica de la Sagrada Familia. Y hoy también es noticia el Museo Multimedia, la casa natal de Juan Pablo II, que se inaugura en Badovice, su ciudad natal.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información, como les decía, se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero ya la pueden ustedes seguir en nuestro portal, cope.es, también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, en el Facebook, Religión Cope. Y hoy en la segunda parte del espejo hablaremos de un importante congreso que acaba de presentarse en el Vaticano sobre los últimos 50 años de la Iglesia en África. Es un homenaje que llega desde África para los papas Juan XXIII y Juan Pablo II en vísperas de su canonización. Va a estar con nosotros el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Y antes de eso, pues vamos a encender la tele como hacemos todos los miércoles con Isidro Catela. Thank you. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy con un enfoque muy práctico porque llegan las vacaciones de Semana Santa y hay que rebuscar en la pequeña pantalla la programación más adecuada para los pequeños de la casa. Nos quedamos en un canal que conocemos bien aquí, pero que hoy vamos a mirar desde una perspectiva bien diferente.
Vamos a mirarlo y a escucharlo desde una perspectiva diferente. Estamos hablando de Clan TV, el canal infantil con algún contenido también para preadolescentes en Televisión Española. Pero la iniciativa de la que hablamos hoy no es exactamente Clan, hay que pronunciarlo en inglés. Hablamos de Let's Clan.
Bueno, esto suena muy bien, para que lo entienda claro. Muchos van a poner la oreja enseguida. Parece una iniciativa destinada, supongo, a aprender inglés con entretenimiento televisivo.
El que no lo entienda, que se ponga a aprender, ¿eh? Sí. Es la cabecera de Sandra, detective de cuentos. Escucha cómo pitan un penalti en un partido de fútbol.
Bueno, veo que en efecto Let's Clan tiene como objetivo que los pequeños se familiaricen con el inglés, no nos vendría mal a algunos mayores también, que lo vayan aprendiendo al tiempo que disfrutan de sus series favoritas.
Lo hacen en estrecha colaboración con el British Council. Let's Clan nos presenta diferentes formatos. Para empezar, es toda una plataforma digital que podemos encontrar en rtv.es con sus unidades didácticas, vídeos, fichas de aprendizaje, un poco de todo. Pero lo podemos ver también en la televisión tradicional mediante el sistema dual, que permite simultanear la versión original con la doblada. Así hay, por ejemplo, un contenedor con programas de producción propia en inglés y series de Clan en su idioma original, con muchas canciones, por ejemplo la de Peter and Jack, un método muy divertido para aprender el idioma con las canciones de Manuel, un profe que es experto en inglés y también en música. Y por si fuera poco, tenemos a los Loonies, in English, of course, ¿eh? Donde los conocidos muñecos ejercen de maestros para enseñar los colores, los números. El programa en este caso se llama Work and Play y se puede ver en familia, nos viene bien a los mayores, desde luego. Hay colegios además que ya lo están utilizando, porque sobre todo con los más pequeños, con los menores de 7 años, funciona muy bien, así que nada, manos a la obra, a aprender inglés y a divertirse.
Bueno, hoy nos has traído muchos programas en uno, hoy no nos puedes decir día y hora de emisión, pero al menos sí dónde encontrar este Clan en inglés.
Es fácil, lo recordamos, en la web rtv.es, y una vez ahí lo más sencillo es entrar en Clan y dentro de Clan pinchar en la banderita británica que está arriba bien clara, se llama Let's Clan, y luego en la pequeña pantalla con el mando a distancia, el de toda la vida, se puede ver también un logo que marca el sistema dual. Basta con seguir las instrucciones en el mando, irle dando al botón para escuchar la emisión en español o en inglés, ya ves, rumbo a Londres sin salir de casa y con muchos dibujos animados. See you next week, José Luis, o sea, hasta la semana que viene.
Next week, que será Holy Week.
Bueno, será una buena semana.
Nos escuchamos, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado. Tu factura es noticia.
Ojo que esto nos va a afectar a 16 millones de españoles.
Y como la noticia te afecta, en COPE trabajamos para explicártela.
¿Cómo se va a calcular el precio que vamos a pagar de la luz?
El consumidor podrá elegir quién le marca el precio directamente al mercado mayorista o un precio fijo, una tarifa.
¿Tú qué haces? Llamas y dices, yo quiero una tarifa plana. ¿Es
como te lo ofrece la compañía, yo creo?
¿Te aclaras con el nuevo recibo de la luz?
A falta de entenderlo al detalle, sabemos que nos van a descontar un 4%.
En COPE queremos ayudarte.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilado garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado, el nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo un euro. Con ABC.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas.
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les comentaba hace unos minutos, hoy hablamos con Monseñor Melchor Sánchez de Toca, español, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, uno de los organismos que promueven el Congreso La Iglesia en África desde el Vaticano II al Tercer Milenio, un homenaje de África a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II cuando estamos a pocos días de su canonización. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Con la inocencia más graciosa.
Roma se ha convertido en su pueblo porque es donde ha vivido más tiempo y es la culpable de su adicción al café, la pasta y al helado. Le gustan tanto como organizar peregrinaciones a Tierra Santa, para lo que se inspira en el Camino de Santiago por Galilea. Melchor Sánchez de Toca es el segundo de 8 hermanos y nació en Jaca hace 47 años, aunque por trabajo paterno ha vivido en muchos sitios. De vocación temprana, tardó más tiempo en ponerla en obra. Concretamente, entró en el seminario de Toledo cuando estaba en tercero de filosofía en la Complutense. Y luego, salvo un paréntesis de 2 años que estuvo por España, ha vivido siempre en la capital de Italia. Se define como un modesto runner, aunque su pasión es la montaña. Ha subido los 3.000 metros del Gran Sasso, en la cordillera de los Apeninos. Dice que es un privilegio trabajar para el Papa, es ya el tercer pontífice para el que lo hace, concretamente en el Consejo Pontificio para la Cultura, que es como un observatorio de la cultura contemporánea y de la Iglesia Universal. Monseñor Sánchez de Toca es subsecretario de dicho organismo del Vaticano.
Pues saludamos ya a Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, para hablar de este importante congreso sobre la Iglesia en África desde el Vaticano II al Tercer Milenio y de otras actividades también del Consejo Pontificio. Monseñor Sánchez de Toca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues en primer lugar, ¿cuál es la razón y la oportunidad de este gran congreso sobre África, sobre su papel en este momento de la Iglesia y sobre este recorrido en los últimos 50 años?
Bueno, el motivo o la ocasión es la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y el SECAM, que es el organismo africano que coordina las conferencias episcopales de África, un poco como el CELAM en América Latina, quiso con este motivo dedicar un homenaje a los dos papas, un homenaje de África a los dos papas. Recordando también los 50 años del Concilio Vaticano II, que convocó Juan XXIII y en el que trabajó muy activamente Juan Pablo II cuando era arzobispo de Cracovia y que después como papa tuvo la misión de aplicar especialmente en algunos campos. Este ha sido el motivo principal.
África, la verdad es que los últimos papas la han tenido un poco, podríamos decir, en el centro de los ojos. Recordamos todavía aquellas palabras con las que Benedicto XVI decía que era el futuro de la Iglesia o que era una medicina frente al cansancio de la fe. Los impresionantes viajes, muy numerosos, ahora mismo no tengo en la cabeza cuántos, de Juan Pablo II. ¿Por qué ha sido África, diríamos, tan querida, tan cuidada por los papas?
Bueno, se habla muchas veces también de África como el continente de la esperanza, es un adjetivo que se aplicaba a América Latina. El hecho es que la Iglesia en África crece y crece mucho. A principios del siglo XX, los católicos en África eran una minoría apenas significativa, ¿no? Y hoy son millones, es una iglesia que crece en las comunidades, las diócesis, las congregaciones, las vocaciones, los catequistas. La iglesia crece a veces tumultuosamente, pero crece. Y esto es un motivo también para poner los ojos en África. Ante las estadísticas mundiales que hablan de un declinar de la fe en Europa y en Norteamérica, si miramos al sur del mundo, la realidad es que la Iglesia crece en Asia y en África. Y hay otro motivo también, y es que Europa tiene en cierto sentido una deuda con este continente. Juan Pablo II en Senegal, en la isla de Coré, pronunció un discurso verdaderamente histórico, recordando que ese era el lugar de donde se almacenaban los esclavos como si fueran mercancías para ir después a América. Un genocidio no reconocido, verdaderamente. Se cazaba a la gente para venderlos después como esclavos. Hay una deuda. Uh-huh. Y luego también hay otro elemento, y esto es lo interesante, que este congreso lo organiza la Iglesia africana. Porque además de ser el 50 aniversario del concilio y la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, se recuerdan 50 años de la independencia de casi todos los países africanos, que empezó más o menos el año 60 y duró hasta el 60, 65. Y es necesario hacer también un examen de conciencia.
La Iglesia en África crece, es pujante en tantas cosas, como nos recordaba ahora mismo, pero también afronta grandes dificultades. Estas mismas semanas pues hemos tenido nuevas noticias de actos de violencia en Nigeria. Sufre persecución la Iglesia en muchos lugares. Evidentemente, los dramas de la miseria, de la pobreza, de la lucha contra el SIDA, también el crecimiento de numerosas sectas. Es decir, que es un panorama desafiante.
Convulso, tumultuoso, a veces peligroso en muchos sitios en África, especialmente en las zonas de confín de la Iglesia con las zonas de mayoría musulmana. Ir a misa te puede costar la vida. Literalmente. Guerra civil, violencia, corrupción, son muchos los problemas, la fuga de cerebros. Los mejores recursos humanos en África huyen y eso no hace más que prolongar la situación de atraso y de subdesarrollo de países en África. Y junto a esto vemos la esperanza, lo que puede hacer el Evangelio cuando transforma una comunidad. Y hay experiencias maravillosas. La obra que están haciendo los colegios católicos, las misiones, los misioneros que dan la vida. El sábado pasado secuestraron a dos sacerdotes de la diócesis de Vicenza que estaban en Camerún y una religiosa canadiense. Uh-huh. Son luces y sombras.
El congreso se va a desarrollar los días 24 y 25 de abril, prácticamente en la víspera de la gran canonización de ambos papas, y me imagino que también quiere mirar al futuro, porque aparte de hacer un balance de lo que han sido estos 50 años, no sé si decir, pues de madurez de la Iglesia africana, hay que mirar ya a ese futuro que comienza ya.
Sí, no es solamente un congreso conmemorativo, tal y como lo planteó Monseñor Aducanu, el secretario del Consejo de la Cultura, que es el alma de este congreso, es una toma de conciencia y crítica, porque él dice que 50 años después de la independencia hay algo que no salió bien, ¿no? Y no podemos seguir dando la culpa, el que es africano dice, no podemos seguir dando la culpa a los europeos de los males que nos afligen. Una parte también nos tocará a nosotros y eso es lo que hay que examinar. Es sobre todo pensar qué modelo de cultura necesitamos para qué desarrollo. No basta simplemente desarrollo económico, fijarse objetivos de desarrollo económico que son parámetros puramente económicos. Eso no resuelve nada. Lo que hay que pensar es qué tipo de cultura y de desarrollo queremos, y eso es lo que el Consejo está promoviendo con el SECAM en un foro que se llama Fe, Cultura y Desarrollo. Uh-huh. Fue Culture Development, y que comenzó hace 2 años y que está tratando de reflexionar acerca del modelo de cultura necesario para el desarrollo de África. Junto a esto también habrá una parte de conmemoración, porque estará presente el único experto africano en el concilio. Uh-huh. Todavía vive Monseñor Chibangu, obispo emérito de Mbuji-Mayi en el Congo, el único experto africano del concilio que todavía vive, muy anciano ya, estará, si Dios quiere, en el Congreso.
Pues si le parece, monseñor Sánchez de Toca, hablamos ahora, cambiamos de continente, vamos a hablar de Europa, que también es objeto de la preocupación del Consejo Pontificio de la Cultura, que junto con la Embajada de España ante la Santa Sede vienen realizando las llamadas conversaciones en el Palacio de España. En este caso, el ciclo trata de ideas para reformar Europa, y precisamente esta tarde, a las 6:00 p.m, hay una mesa redonda titulada Hacia una economía social de mercado. Para los que no tengan ni idea de nuestros oyentes de lo que es esto, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es el marco y por qué este tema?
Bueno, este ciclo de encuentros nació durante la visita de la anterior embajadora de España ante la Santa Sede al Cardenal Rabás, y de ahí salió la idea de organizar una especie de una serie de encuentros en el marco de la Embajada de España ante la Santa Sede, que es la embajada más antigua del mundo, la representación permanente más antigua del mundo, junto con la Nunciatura Apostólica en Madrid, y en un palacio bellísimo que está en uno de los lugares más bonitos de Roma, que es la Plaza de España, que toma nombre precisamente de la embajada. Y la idea era dar vida a una serie de ciclos de conferencias. El año pasado tuvimos el primero, este es el segundo, con el denominador común Ideas para reformar Europa. Son encuentros a dos voces, por una parte relatores propuestos por la Santa Sede y otros por la Embajada de España. Tienen lugar en español y en italiano, sin traducción simultánea, y acerca de grandes cuestiones que afectan a la vida común. La política como vocación de servicio fue el tema del encuentro anterior, y este es economía social de mercado, ¿no? Cómo tratar de conciliar los dos extremos de una aparente paradoja, ¿no? La economía liberal de mercado y la economía social. Y intervendrán el profesor Emanuele, que es presidente de la Fundación Roma, fundación que tiene su origen en una banca, la Banca de Roma. El profesor Domingo Sugrañes, que es hijo también del famoso Sugrañes de Franc, que fue consultor en el concilio, y el profesor Santiago García Echevarría, que es el fundador de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. Moderados por Conchita de Gregorio, que es periodista y directora de el diario L'Unità, que es el periódico heredero del órgano del Partido Comunista en Italia. Son voces diversas, tratando de las grandes cuestiones que preocupan a todos.
Pues diálogo sobre el futuro de Europa, sobre este aspecto de la economía social de mercado, con lógicamente el enfoque de la doctrina social de la Iglesia y propiciado por el Consejo Pontificio para la Cultura, con cuyo subsecretario hemos tenido oportunidad de pulsar estos grandes temas de actualidad y de su actividad en este momento. Muchísimas gracias a monseñor Melchor Sánchez de Toca y un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias a todos, buenas tardes.
Entramos ya en nuestro tiempo de información, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Y como cada miércoles, en el Vaticano se ha celebrado hoy la Audiencia General presidida por el Papa Francisco.
Los dones del Espíritu Santo, ya lo hemos escuchado, han centrado la catequesis, pero antes el Papa Francisco ha hecho un llamamiento por la paz en Siria. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
Sobre todo ha expresado el profundo dolor que le causó la noticia del asesinato de este cura jesuita holandés el lunes, cuya noticia hemos contado en COPE, pero hoy el Papa hablaba así.
De corazón os invito a todos a uniros a mi oración por la paz en Siria y en la región, y lanzo un llamamiento descorazonado a los dirigentes sirios y a la comunidad internacional. Un
apelo a los responsables sirianos y a la comunidad internacional. Por favor, tachan las armas.
Por favor, silenciad las armas, que se ponga fin a la violencia. No más guerra, no más destrucción.
Non più guerra, non più distruzione.
Y otro de los temas que preocupan muchísimo al Papa, el tráfico de seres humanos, es noticia hoy y mañana en el Vaticano, segunda conferencia internacional en la que participan cardenales, obispos, arzobispos. La ha inaugurado hoy Domenico Gianni, el responsable de seguridad del Vaticano. Mañana a la 1:30 tenemos rueda de prensa para saberlo todo.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. Ha fallecido el escultor y pintor catalán Josep Maria Subirachs.
Dedicó 20 años de su vida a esculpir la fachada de la Pasión de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, como nos recuerda desde COPE Barcelona, Mónica Escriba.
La que ha sido su obra más importante, la de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, ha eclipsado gran parte de su trayectoria, entre la cual se encuentran tanto figuras monumentales como las situadas en el Santuario de la Virgen del Camino en León hasta el Templo de Gaudí. A este último encargo de la fachada de la Sagrada Familia le siguieron también la escultura de la Ascensión, los apóstoles de las torres, las puertas de la fachada principal y el muro de los profetas y los patriarcas. El legado de escultura monumental que ha dejado repartido en nuestro país y en el extranjero lo ha consolidado como un artista clave en la renovación de la escultura catalana de la posguerra.
Siete hospitales de distintas órdenes religiosas de Madrid han formado un nuevo grupo hospitalario sin ánimo de lucro.
Forman parte de este grupo el Hospital Beata María Ana, la Milagrosa Nuestra Señora del Rosario, San Francisco de Asís, San Rafael y Santa Elena, y se convierten en el primer grupo privado de la comunidad en número de centros, pacientes atendidos y equipamiento tecnológico. Lo que les diferencia, su valor añadido, es la obra social y la atención pastoral de los pacientes y sus familias.
Y hablamos ahora de un concierto de rock cristiano, nada menos que en la Plaza del Pesebre de Belén.
La cita es a las 7 de la tarde en la plaza que está frente a la Basílica de la Natividad. Este lugar tan querido para los cristianos es el que se ha elegido para el concierto del grupo italiano The Sun, al que no sé si podemos escuchar con el tema precisamente Belén, y que está integrado por 4 jóvenes italianos exponentes del llamado rock cristiano.
Bueno, pues con este concierto singular en la Plaza de Belén nosotros vamos terminando, recordándoles por último que ha fallecido en San Diego, en los Estados Unidos, el cardenal Emmanuel III Dely, patriarca emérito de Babilonia de los Caldeos a los 87 años. Con él recordamos a esa sufrida comunidad cristiana en Irak. Y así terminamos nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Galvache, que ha cuidado, como siempre, la producción de este programa. Les dejamos ahora con toda la información de España y el mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Hasta mañana, buenas tardes.